el PSOE, que debe contribuir a la estabilidad y a configurar un proyecto para España sin muros ni divisiones.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola. Jueves 5 de junio. Hoy es el día en el que ya se puede decir que se ha acabado la temporada. Ya se había terminado con la Unión Deportiva Las Palmas, pero hoy se pone el punto y final a la temporada también del Club Baloncesto Gran Canaria. Así que los dos equipos representativos de los dos deportes más seguidos por la población de Gran Canaria, siempre les ofrecemos la información en la actualidad aquí en COPE Gran Canaria, se ha terminado. Así que a partir de ahora va a venir un tiempo en el que se nos hará más complicado a los periodistas trabajar, pero en el que los oyentes van a estar igual de informados y entretenidos con nosotros. El Club Baloncesto Gran Canaria perdió ayer por 106-94 en el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final del playoff y se le pone punto y final. Así que tenemos que tratar hacer balance de la temporada del Dreamland Gran Canaria y para ello contaremos con la opinión, como no, de nuestro experto habitual Pepón Artiles, que justo ayer también fue reconocido por su trayectoria como jugador de aquel mítico equipo de 1995 que ascendió a la ACB. También tenemos que tratar, como no, la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, porque no acaba. O sea, ha terminado la temporada, pero la información no termina. Tenemos que analizar si viene ya Luis García, cuándo va a firmar, cuándo no, qué fichajes puede acometer Luis Helguera. Todo eso lo vamos a desmenuzar también con nuestros expertos en la materia. Y para terminar el programa de hoy, nos vamos a hablar con los protagonistas de la final de la fase de ascenso a la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol, que disputará el Tamaraceite y la Unión Deportiva San Fernando el sábado a las 12 de la mañana, y tendremos también los protagonistas aquí con nosotros. Pero recuerda que tú también puedes hacer la radio con nosotros a través del WhatsApp. Te lo recuerdo. Coge papel y boli. Mira, apunta ahí, 610-108005. Puedes hacer la radio con nosotros a través del WhatsApp, pero ahí mandas tus mensajitos, dices que si Luis García te parece un buen entrenador, que si Sabané es un buen presidente, que si se ha hecho una buena temporada, que si crees que el Tamaraceite va a ser el campeón de esa fase canaria, si el San Fernando, todo lo que tú quieras, y lo contamos aquí en el micrófono de COPE Gran Canaria. Así que arrancamos a partir de ya para desmenuzar la actualidad del Club Baloncesto Gran Canaria.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Lo normal es que sea Juan Francisco Cruz quien esté al lado de este micrófono, pero hoy me toca a mí, David Rodríguez, y en la técnica está Marcelo Cordobés, que les vamos a acompañar en esta tarde mediodía del jueves 5 de junio. Y cómo no, vamos a empezar por lo importante, con la derrota del Club Baloncesto Gran Canaria, y vamos a escuchar a Jaka Lakovic cómo se sentía ayer, apenas 20 minutitos después de esa derrota contra el Valencia en la prórroga, y estas son las sensaciones del esloveno. Ahí escuchábamos o intentábamos escuchar a Jaka Lakovic, que si no se ha entendido muy bien, les resumo. A escasos minutos decía que estaba jodido, en esas palabras que siempre suelta el esloveno que ha aprendido después de tantos años en España, por no poder llevar la eliminatoria a ese tercer partido que se hubiese disputado el sábado en la Fuente de San Luis. Veíamos a Lakovic bastante tocado a la conclusión del encuentro, porque estaba un poco fastidiado con lo que venía siendo el criterio arbitral. Después escucharemos algunos audios de su intervención ante los medios de comunicación, en el que se quejaba de esa diferencia arbitral. Es verdad que no creo yo que influyera en el partido, en el resultado, pero sí que en los momentos clave, a lo mejor no se pitó a favor de del Gran Canaria, con jugadas bastante evidentes que yo creo que tenían que haber sido a favor del conjunto claretiano. Pero bueno, los árbitros tanto te dan como te quitan, y seguramente que en los 40 minutos del partido hubo otras tantas jugadas en las que se pudo se pudieron equivocar a favor del Granca. Así que al otro lado del teléfono tenemos a Pepón Artiles, que ayer estuvo en Siete Palmas para ver este segundo partido de la eliminatoria y también para ser homenajeado por ser parte de aquel mítico equipo del Gran Canaria de 1995 que ascendió a la ACB. Pero Pepón, vamos primero a la actualidad. No sé si tú también compartes las sensaciones de que Lakovic, que los árbitros influyeron un poco en el resultado final del partido. ¿Qué tal, Pepón?
Hola, buenas tardes. En principio, lo que tú has dicho, es decir, hay veces que te dan y otras veces que te quitan. Es decir, si te pones a sumar, nunca sabrás si en una temporada te han quitado más o te han dado más, ¿no? Yo creo que el partido fue en algunos momentos muy intenso y sobre todo llegamos a tener en varias oportunidades ventajas de hasta 10 y 11 puntos, y ellos eran capaces de recortarnos cada vez que se iban, ¿no? Yo creo que ese ha sido el gran problema del equipo, ¿no? Y después, sobre todo, que ellos han tenido una prórroga mucho más cómoda y sencilla desde el principio, y nosotros no estuvimos en la prórroga, ¿no?
Sí, la verdad es que, fíjate, ahora vemos que te decías esas diferencias de 10, 11 creo que fue la máxima durante todo el partido, casi que se queda un poco el sabor de boca de, oye, tuviste en realidad el encuentro en tus manos, e incluso creo que en el minuto 35 iba ganando el Granca de 9, y una desconexión ahí. Es verdad que Jaca apunta una jugada en mitad de pista que parece que el balón choca en el pie de Montero y no revisan la jugada. Es verdad que Jaca ya había gastado esos dos challenges y no lo pudo solicitar. Yo, viendo anoche otra vez el partido repetido, creo que los árbitros pitaron bien esa jugada, pero a partir de ahí se desconectan y el Valencia no solo recorta la diferencia de 9 puntos, sino que se pone 5 arriba. Después, menos mal que Thomason entendió que no hacía falta estar tirando triples todo el rato y que los lanzamientos de media distancia también valen y te dan 2 puntitos, y después esos 3 tiros libres de Albici que no tuvo a todos el corazón en un puño, y se pudo llevar el partido a la prórroga. Pero yo creo que esa es un poco la sensación. El Granca tuvo el partido en su mano, y casi por demérito suyo que por mérito del Valencia. No sé si tú compartes esta opinión también, Pepón.
La imagen es súper sencilla. Estuvimos todo el partido, los 40 casi los 40 primeros minutos, estuvimos siempre por delante, 9, 10, 11, 8, ellos se acercaban, no volvíamos a ir, ellos estaban sobre 4 más o menos, alguna vez a 2, pom, pom. Y llegamos al último cuarto y a falta de, no me acuerdo si era un minuto y medio, 2 minutos, un poquito menos incluso creo, ahora no lo recuerdo todo bien, se nos ponen por primera vez por delante.
Sí, con gol,
se nos
Pradilla,
ponen por primera vez por delante.
Pradilla,
con lo cual,
a meter canasta de
todo. Exactamente, los triples, todo. Ellos estuvieron muy acertados en esos últimos 7, 8 minutos finales. Estuvieron muy, muy acertados, metieron mucho. Parecía que teníamos el partido otra vez ya cerrado cuando ya faltaba poco, y al final no fuimos capaces de gestionarlo, ¿no? No fuimos capaces de gestionarlo. La pérdida que tuvimos en los 4 últimos segundos que teníamos para haber atacado de nuevo. Son muchas cosas, ¿no? Pero al final gana uno y pierde otro, hay que asumirlo, ¿no? Y verlo, y después, sobre todo en el caso del Gran Canaria, tiene más limitaciones que Valencia llegaron a jugar hasta 12 jugadores, los 12 jugadores que tenían en pista, todos llegaron a jugar, los que tenían en banquillo. Nosotros vamos mucho más limitados, cargamos a muchos jugadores con minutos, y es normal que para colmo una prórroga en tan poco tiempo, Albici, por ejemplo, es un jugador que tiene muchos minutos cargados durante la temporada, y eso se va notando poco a poco.
Sí, fíjate que para mí Lakovic seguramente es de los mejores entrenadores. No diría el mejor, porque cada uno tiene sus gustos personales, pero sí que poca duda hay con el esloveno, pero a veces por ponerle un fallo. Yo no sé si la gestión es el reparto de minutos, a veces se atasca un poco y mantiene a jugadores que no están teniendo el día en pista porque son los de su confianza. Fíjate que en esa última jugada la pizarra era al bici a línea de fondo para doblar el balón a Brusino, que yo creo que no estaba teniendo el día. Nadie va a dudar de la fiabilidad de Brusino en el tiro exterior en un triple frontal, pero a lo mejor no sé si era un poco esa la mejor jugada, y que fíjate lo fácil que lo defendió el Valencia.
Ellos sacan las conclusiones, el entrenador, ¿no? Considera que hace una jugada donde habían dos opciones, ¿vale? Realmente en esa jugada habían dos opciones, una para Holly en la esquina y otra para el BC. Pero realmente, si sacas cuentas y vas mirando todo, si tú me preguntas a mí, al BC es un jugador que este año ha mejorado una barbaridad en un montón de cosas, sobre todo en temas de tranquilidad, ya no está cabreado con todo el mundo, todo el día todo lo contrario, ¿vale? Ha cambiado una barbaridad, y con una edad como la que él tiene, al conseguir eso, yo creo que tiene muchísimo mérito. Y en cambio, Brusino no ha tenido una temporada buena, tiene una temporada mala, no tiene los números que tuvieron otros años. Ayer hizo 5 puntos, si no me equivoco, Brusino, en todo el partido. Entonces, va sumando, y quizás no es el jugador en este momento de la temporada para asumir ese tiro, ¿no? Se le vio en varias ocasiones dos triples que no tocaron aro, muy apresurado, jugamos muy individual a veces, unos contra uno, no tenemos tanto movimiento de balón. Ellos juegan muy, muy bien, ellos tienen un juego exterior brutal. Después nos matan en los rebotes, llega Montero y te coge 3 rebotes, de ellos saca faltas, es decir, no estuvimos en algunos momentos, y a un equipo de esa calidad y con esa profundidad de banquillo te hace daño, porque nosotros no tenemos esa calidad, vamos a decir, en el juego exterior, y tampoco tenemos ese juego interior muy duro. Ellos fueron muy duros en muchos momentos. Hay un momento en la canasta que mete el americano de ellos en la posición de uno contra Toby, que es un jugador de 2-10, y le hace un contacto y no le hace una falta, y ahí todavía Toby tenía una falta, que podíamos haber gastado la segunda falta. Nos mete la canasta más el tiro libre. Son cosillas, detalles, que por detalles se te escapan. Ves a este hombre, al entrenador, lo vemos en un momento dado casi al final de la prórroga, que daba 1:10 más o menos, y estaba indignado porque estaba diciendo que hicieran faltas para como mínimo tener opciones de acortar, y él estaba dando gritos al BC, y se veía al BC en un lado, estaba Brusino, no apretaba, no hacía, y se estaba desquiciando. Ayer lo vi más desquiciado que muchas veces, con jugadores a la hora de sentarse, tal. Pero al final yo me quedaría con la nota total del equipo. Si nos ponemos a verla, es un 8.5 significa es una muy buena temporada. ¿Por qué? Por los casos donde hemos estado en semifinales de la Copa del Rey, hemos entrado en playoff, hemos jugado una final, no la hemos ganado, pero la hemos vuelto a jugar. Hay un montón de cosas. Si hubiésemos ganado el partido de ayer, con muy poco ya teníamos el sobresaliente. Lo teníamos por completo, ganando el partido de ayer, desde el punto de vista de decir, no quedarnos con la sensación del partido de Valencia, que fue lamentable, ¿vale? Bueno, hablando pronto y claro. Y el partido de ayer, a la gente llegó un momento en el cual en la prórroga se le vino abajo por completo, porque la sensación fue un poco de abandono, ¿no? Ya se vieron con 5 puntos, 6 puntos, 7, y ya parecía que todo se había acabado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos faltó, ese poco para estar ahí peleando hasta el último segundo de la prórroga, y hubiésemos tenido un 9, un sobresaliente. Y yo creo que para mí, personalmente, es una excelente temporada, muy buena temporada en objetivo.
Sí, la verdad es que ahí sí que compartimos esa visión, Pepón, que hay que recordarle a nuestros oyentes que, oye, es verdad que a lo mejor te quedas con ese sabor de boca de qué bien hubiese estado ese tercer partido el sábado en La Fonteta, pero, oye, hacía muchos años que no se llegaba a una semifinal de Copa del Rey, incluso se estuvo 5 años sin participar en el torneo, y ya está otra vez en la senda el Granca de pertenecer a esa élite. Se sigue confirmando que se juegan los playoffs. También te digo, es casi lo que tiene que cumplir este Granca con el presupuesto que maneja, pero si criticamos cuando no lo hace, también hay que darle el mérito cuando cumple con las cosas, y sobre todo que no se nos olvide que se ha jugado una final de EuroCup, que hace, fíjate que si ayer fuiste homenajeado por pertenecer a aquel equipo del 95, pues yo no sé si en el 95 dice te hubiese pasado por la cabeza jugar una final europea. Fíjate que ha pasado 30 años. También eso es digno de mención, ¿no?
Complicado, es decir, llegar a ese, teniendo en cuenta que no es la, podemos decir que puede ser la segunda liga europea, ¿no? Porque después la que juega Unicaja y Tenerife es una más bien para sacar un rédito económico importante para los, pero nosotros estábamos en una donde habían grandes equipos, es decir, grandes equipos. Al final es como todo, es decir, te puede haber detalles, y detalles que hay que pulir durante lo que queda ahora de verano, y un poco la confección de la plantilla, seguro, 100%, porque al final no tenemos jugadores interiores que sean duros, muy, muy duros, que nos hagan muchas cosas, jugadores con cabeza, en la posición de uno, hemos quemado al Bicidi desde la lesión de Alazón, al Bicidi ha ido a mucho, mucho, mucho más minutos, y eso al final lo ha notado un poco, estoy seguro que lo ha notado en cansancio, y sobre todo cansancio tanto mental como físico. Y el base que tenemos, el segundo base, se ha demostrado que no es un jugador, se trajo para tapar un agujero, pero no lo es. Ahora se tendrán que mover en el mercado a las prisas y a las carreras para intentar cerrar pronto y no entrar en un mercado ya maduro de jugadores más caros o que los precios se disparen, porque realmente se habla de Carlos Sen, puede que no llegue ni tan siquiera para enero, al principio de enero, es decir, es que queda mucho. Entonces yo soy de los que pienso que la plantilla tiene que ser un poquito más profunda, arriesgar un poquito más con gente joven, con mucha más gana y con mucho más coraje, que a lo mejor no tengan el nombre de otros jugadores, pero yo realmente, ya te digo, yo de la plantilla ahora mismo creo que hay muchos jugadores que el club, si encontrara los recambios adecuados, creo que más de entre 6 y 7 jugadores posiblemente no estén en la plantilla el año que viene.
Sí.
Y dirás, ¡ño, qué exagerado es Pepón! ¿Eh? Yo me tiro por ahí, ¿eh? Es decir, que lo tengo claro. Por las edades, por las trayectorias, por las lesiones, porque ya no están al ritmo que estaban. Es decir, lo mismo le va a pasar a Tenerife, ¿eh? Tenerife va a tener que mirar muy mucho el mercado también, porque al final son plantillas que ya vienen llegando a su máximo nivel y ya vienen un poco en caída, menos quizás algunos casos excepcionales, pero ya te digo, para mí Albici ha sido de lo mejorcito de esta temporada. Yo me llevo una sorpresa muy grata con Albici. ¿Te acuerdas del año pasado, los años anteriores? Sí, todo el día estoy cabreado, de mala fe, mala cara, man. Y esta vez no, o sea, habla con los compañeros, le dice cosas, entra más el partido.
Sí,
para mí ha sido la mejor sorpresa del año.
La capitanía le ha venido bien para asentarse, sobre todo ya que parece que es uno más de la isla. Él cada vez que habla dice que está súper contento aquí, que casi quiere retirarse en el Gran, así que yo creo que eso le ha venido bien para ese pozo mental que a veces se le cruzaba el cable allí y decía, pero chico, ¿qué te pasa? Que estaba jugando un partidazo, y a lo mejor hasta me viene a la memoria cuando se peleó con Balcerowski en el playoff en contra el Real Madrid. Pero bueno, está más tranquilo y eso nos ha venido bien. Fíjate, Pepón, venga, vamos a hacerle el trabajo a Willy Villar, ahora que decías que van a salir por lo menos 6-7. A los Zen, está ahí el pobre chico en la nevera, habrá que fichar a un base seguro. Homsley, no sé si ayer pues casi que se podía haber vuelto con el Valencia en el avión, porque yo creo que lo tiene al 75% cerrado con el Valencia. Thomason tiene la opción de ampliar, yo no sé si te quedarías con Joe Thomason, Pepón.
No, en principio yo no.
A mí no me ha convencido.
Thomason, yo no por nada, sino porque no es un jugador también que te aporta algo, pero también ha tenido muchas lagunas durante el año. Al final habría que ver los costes económicos, lo que encuentras en el mercado. Hornley, yo ya lo dije cuando desde diciembre decía que se iba a quedar Lakovic como entrenador, porque ya no estábamos en el nivel, en diciembre no estábamos en el nivel bueno, ni en enero no estábamos en el mejor momento, y a Remategui enseguida amarraron y se quedaron con Lakovic. Puede ser una buena opción, porque al final tienes una continuidad, me parece correcta, En el resto de jugadores, Brusino, yo creo que para mí ya ha terminado la etapa de él en el Gran Canaria, desde mi punto de vista, ¿vale?
Creo
Un
que
buen
sí.
jugador, una buena persona, no tengo nada en contra de él, pero creo que no ha tenido la temporada adecuada, ha perdido un montón de confianza en el tiro, una barbaridad de confianza en el tiro, hasta el punto que ha habido partidos en los cuales ha tenido el tiro liberado y no lo hemos tirado. Ayer pasó en varias ocasiones
Sí.
de tener algunos jugadores que tienen su tiro liberado después de haberse movido el balón durante 16, 17, 18 segundos, que son buenas jugadas, y no se ha tirado. Y yo creo que tenemos que ir mirando un montón de cosas, es decir, buscar un 5, intentar encontrar un 5 que sea más dominante en dureza física, sobre todo, ¿no? Porque al final te encuentras jugadores que todavía es un jugador que sí, que debajo del aro se mueve bien y tal, pero no es un jugador duro. Es
Sí,
decir, el día que
y
todavía es un
lento,
jugador durísimo,
lento.
una roca, no es así. Es decir, tiene otras virtudes, te abre el campo también, como te lo abre bastante bien. Después tenemos al otro americano, es decir, es un jugador que sí, que tiene mucho coraje, mucho tal, pero también es un jugador que bueno, que quizá depende, es que como no sabemos realmente los costes de cada uno,
Claro.
pero es un jugador que a lo mejor sí es intenso, todavía puede tener mejora en Europa y puede ser interesante, pero ya te digo, yo por ejemplo tengo claro, es decir, Miquel Salvo estará muy indignado. Otros jugadores estarán muy indignados porque realmente no han tenido las oportunidades que han tenido, pelos igual, es decir, son jugadores que cuando lo sientan a veces se llevan una bronca, ayer por ejemplo fueron broncas importantes, gesticulando y todo, y todo eso pues al final yo creo que, ya te digo, yo creo que entre 6, 7 jugadores, 8, va a haber que cambiar porque hay que buscar soluciones y después intentar lo que tiene Valencia, es decir, Valencia podremos decir, no, es que es una de las mejores canteras de España. No, Valencia ha creado su propia cantera, es decir,
Sí.
Valencia no fue estudiante, no era juventud, no era tal. Poco a poco ha ido creando su círculo y ha ido sacando jugadores. A día de hoy podemos hablar de que ellos tienen a 4 jugadores que han salido de la cantera de ellos, incluido el chaval del base
Sí, de la REA,
que tiene Larrea, un chaval que mide casi 2 metros, mucha envergadura, muy intenso. Es decir, al final tienes que apostar también por ese tipo de apuestas para que, como tú la tuviste en su momento, ¿vale? Y yo la tuve en su momento, no tienen una oportunidad para poder estar donde tú querías estar o donde yo quería estar, ¿no? Es
Sí.
decir, todo el mundo, ¿no?, tiene que tener esa oportunidad. Si no tienes esa oportunidad, nunca vas a saber si esa persona podía ir a más
Vale.
o a menos, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los hechos que a nosotros más nos pecan, porque yo soy más partidario de invertir bastante dinero en 6, 7, 8 jugadores importantes y en el resto ir un poco a cositas que sean más jóvenes, con mucha hambre, que te puedan aportar mucho y que con un scouting a nivel nacional y a nivel europeo se pueden encontrar jugadores que podrían echar una mano también.
Pues fíjate, Pepón, hablando de apuestas, sé que es complicado hacer el análisis de esta persona, pero Jan Montero llegó a España porque lo fichó el Granca. No se le dieron las oportunidades, marearon al chico de mil maneras, lo quisieron cambiar de agencia, sacar pasta por él. Al final, todo eso provocó que Jan Montero no quiso volver al Gran Canaria por nada del mundo. Yo creo que se le podía haber convencido porque el dinero desatasca todos los problemas en esta sociedad. Pero Jan Montero, siendo él con su carácter particular, ayer se cobró su mejor venganza. Y yo no sé si Pepón, Jan Montero, yo no sé si está incluso ya en esos pisos de ser la gran estrella de la Liga Endesa. Y qué mala praxis se hizo aquí para perder a este chico por no darle precisamente esas oportunidades, ¿eh?
Una mala gestión de la dirección deportiva. Es sencillo, es decir, es un jugador que tenía muchas apuestas, pero aquí no se creyó en él. Es decir, con Craig ha pasado lo mismo, se le ha cedido varias veces a varios sitios, ha venido para acá, y el chaval está que casi no sale para jugar unos segundillos o los minutos de la basura, como se ha dicho toda la vida, ¿vale? Al final tienes a otro jugador grande que tampoco jugó nada ayer, ¿vale? Lo pusieron en el cuarto de Valencia, los pusieron a todos ellos para no jugar el último cuarto, pues ya lo daban todo por perdido. Y al final yo creo que tienes que dar oportunidades y trabajo. El Gran Canaria tiene un presupuesto para estar arriba, porque es el presupuesto que tienen para estar dentro de los 8 primeros, ¿vale? No es de los presupuestos más pequeños del mercado, de la ACB. Todo lo contrario, está entre los 8 primeros seguros, estoy segurísimo, 100%, ¿vale? ¿De acuerdo? Y yo creo que hay que apostar un poco, ¿no? Y sacar un poquito más de todo. Ten en cuenta que hay muchos jugadores que han pasado por aquí que más o menos han estado una o 2 temporadas en el equipo de EVA o de Le Plata, han subido arriba y tal, De ellos, ¿cuántos recuerdas tú de todos esos que han pasado en 30 y tantos años que han llegado a poner raíces en la liga? Barcelowski,
Califa un poco.
Califa, que son pocos, ¿eh?
¿Sí?
Son pocos de tantos que han habido. Al final quizá merece la pena tener un equipo en una categoría como hacen otros equipos, ¿no? Tienes un equipo en una categoría secundaria, ¿vale? Juegas con jugadores de de la zona tuya, de Canarios o lo que sea, juegas un poco con eso, lo incorporas con jugadores, sobre todo lo que jugadores grandes, que es lo que más cuesta, ¿vale? ¿De acuerdo? Y seguir para adelante. Pero bueno, realmente si no se hace eso, vas a muerte a tener que buscar 12 jugadores. Y cuando se te lesiona uno, tienes que volver a fichar otro. Al final son 13. Y es que complicado, es complicado para analizar, pero ya te digo que va a haber cambios. Yo estoy segurísimo 100% que van a haber cambios importantes en la plantilla porque se han demostrado que hay bastantes carencias en algunos jugadores este año.
Pues Pepón, yo creo que he hecho un análisis completo a la temporada. Recordamos ese 8.5 que tú le pones al global. Yo creo que sí, te lo compro. Fíjate que iba a decir un 8.75, pero no, nos quedamos con el 8.5 y
no, y que por ese poquito, solo por haber aguantado la prórroga hasta el final y que la gente se fue, ¿saben? Que los últimos 4 minutos de la prórroga fue un cementerio aquello, se oía todo, que si todo el mundo callado y tal, lo mismo que pasó en Valencia los últimos 10 minutos, que se oían hasta las zapatillas de todos los jugadores, ¿vale? Entonces, al final el speaker intenta animar, la gente no tal, pues ya estaba un poquito la gente un poco vacía ya, ¿sabes? Ya estaba ya como apagada.
Sí, hostia,
al final yo soy partidario de que por muy poco hubiésemos llegado al 9, ¿eh? Es decir, con ese poquito de llegar ahí hasta el final, terminar con otra actitud, el público al final, hasta el último segundo de la prórroga y tal, hubiésemos tenido un 9 descarado, aún perdiendo, ¿eh? Pero aún perdiendo. Pero por eso pongo el 8.5, porque nos faltó ese medio puntito para poder estar ahí en el sobresaliente.
Pues vamos a ver si con los cambios del verano, si Willy Villar se mueve bien, si contrata a buenos jugadores y con ganas, sobre todo yo creo que eso va a ser un poco la clave, que vengan con ganas de demostrar donde no han podido en otros sitios, y a ver si la próxima temporada llega al 9 o más, y lo contaremos aquí en COPE Gran Canaria contigo al otro lado del micrófono, Pepón.
Sí, sobre todo muchas gracias por todo durante el año, tanto a ti como a Juanfra, a todos, ¿no?
Sí.
Es decir, que ayer no pude estar porque tuve que estar en la situación del palco, porque me pidieron que estuviera con los compañeros y que no fuera, más que nada para no quedar mal con el club, que había hecho una pequeña apuesta ahí. Pero bueno, yo con ustedes encantado, es decir, bueno, lo sabes tú, lo sabes Juanfra, lo saben todos, es decir, no tengo ningún tipo de problema. Todo lo contrario, me siento orgulloso de que ustedes cuenten conmigo.
Y sobre todo los oyentes, que para los que le contamos todas estas historietas, las intrahistorias que nos callamos también, pero se las intentamos trasladar a los sigilosos, eso es nuestro cometido. Pepón, muchas gracias por compartir esta otra temporada con nosotros y te emplazamos ya a la siguiente, así que ahora tiempo de descansar. Muchísimas gracias, Pepón.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Y con la opinión de una leyenda del Club Baloncesto Gran Canaria, porque ayer fue homenajeado junto a compañeros, como él decía ahora, de aquel equipo del Gran Canaria de 1995. A cada uno se le entregó su camiseta de la época, junto también a otros técnicos que estaban en ese equipo. Recordamos, gracias a ellos, hoy cada 15 días puedes ir a Siete Palmas y ver a un equipazo de Europa. Recordamos, se ha jugado esa final de la Eurocup contra el Apoel, que bueno, que triplica en presupuesto al Granca, y ya estamos viendo que está haciendo super fichaje para la Euroliga de la próxima temporada, incluso robando, entre comillas, a otros grandes históricos de la competición continental como el Anadolu Efes. Ahí llegó el Granca compitiendo de codo a codo contra el Apoel Tel Aviv y se volvió a una semifinal de la Copa del Rey. Y la temporada en lo que respecta a la Liga Endesa se concluye ayer con esa derrota en la prórroga contra el Valencia, que también dobla en presupuesto al Gran Canaria. Y hasta aquí ponemos el punto y final a la temporada 2024-2025 del Club Baloncesto Gran Canaria. Y hacemos una pequeñita pausa con la desconexión, que nos vamos a Lanzarote y ahora regresamos para meternos en materia futbolística. But you never have.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y una vez desmenuzado la actualidad del club. Tragedia, vamos a poner ese adjetivo, del descenso efectuado en Cornellá, y tenemos al otro lado a Jesús Alberto Rodríguez. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, David, buenas tardes.
Una rápida y concisa en el mundo de la canasta. ¿Qué nota le pones a la temporada del Club Baloncesto Gran Canaria?
Yo creo que, aunque bueno, que nos ha quedado un poquito sabor amargo por la forma de la eliminación en play-off, sobre todo por el tanteo tan alto. Yo creo que merece un notable, ¿no? Haber alcanzado semifinales de Copa, una final europea, haberse metido en los play-offs, veniendo de donde venimos, yo creo que es para acabar con una buena nota, ¿no?
Sí, yo creo que ahora Pepón decía que un 8.5 le ponía él a la nota, yo casi que también, y como tú dices, pues un notable. Yo creo que ahí es donde se mueve el Granca, pero hay que apretarle un poquito más, que ayer sí que se nos queda ese sabor medio agridulce con que no se jugase el tercer partido, pero oye, ahí está. Imagínate, Jesús, que si lo comparásemos con la Unión Deportiva Las Palmas, la Unión Deportiva debería estar jugando Europa League y peleando por el título. Imagínate que si eso se lograse con el equipo de fútbol. Así que, entrando en materia futbolística, Jesús Alberto, ¿qué sensaciones tienes? ¿Crees que Luis García ya está cogiendo el avión rumbo Qatar-Gran Canaria? No sé si te estás impacientando porque se haga ya esa firma del próximo míster, que, fíjate, última hora, por fin la Unión Deportiva Las Palmas se ha dignado a despedirse de Diego Martínez, porque parecía que había silencio absoluto con el entrenador Vigués. ¿Qué te suscita Luis García?
Pues, sinceramente, no es que me ilusione mucho, David. No es sorpresa tampoco, porque el perfil se corresponde con lo que esperábamos como entrenador de la Unión Deportiva. El equipo amarillo desde hace tiempo viene apostando por perfiles de técnicos, digamos, emergentes o con poco recorrido en el fútbol profesional como entrenadores. Y desde ese punto de vista, pues la elección no es sorprendente, ¿no? A mí me llama la atención y sigo echando en falta que un equipo que presume de ser de cantera no apueste también por entrenadores de la casa. Yo creo, de la casa o canarios, ¿no? Yo creo que hay gente capacitada para asumir esa responsabilidad y la verdad es que no sé cuándo les va a llegar la oportunidad, ¿no? Tanto técnico canario que tenemos y que tiene que salir fuera para obtener el reconocimiento que en casa, cuando hablo de casa, hablo de todos los equipos canarios, porque yo creo que el Tenerife es otro ejemplo de lo que estoy diciendo. Sí. O a lo mejor en esto quizás el equipo que más ha hecho por el entrenador canario en los últimos años es el femenino, ¿no? El equipo de Liga F, el Unión Deportiva de Tenerife, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me suscita es eso, ¿no? No me sorprende porque era más o menos el perfil escogido y, bueno, me sabe amargo porque creo que ya es hora de que la Unión Deportiva apueste por el talento que tiene entre los entrenadores canarios.
Sí, fíjate que en ese sentido había un nombre que casi que se adaptaba a las necesidades que buscaba el club. Miguel Ángel Ramírez Medina, un nombre de la casa que apuesta por la cantera y en esa filosofía de toque que supuestamente se va a vender que es lo que se quiere estilar con el perfil de jugadores que hay en la isla. Yo eso tampoco me lo termino de creer nunca, pero se trae a Luis García que, por lo que hemos preguntado y a los compañeros de Barcelona, en esa etapa de 11 partidos que tuvo con el Español en primera y los 14 en segunda, tampoco es que crea yo que sea un entrenador de tiki-taka. Es verdad que son pocos partidos en la élite, pero a ver qué nos trae Luis García a la Unión Deportiva Las Palmas y que a ver si siente el escudo. A lo mejor también nos viene a dar lecciones de canariedad como eso de Diego Martínez en su paso por aquí.
Pues espero que no, porque particularmente eso del técnico gallego me pareció bastante desafortunado, ¿no? Aunque ya terminó gallando el ala en las últimas jornadas, ¿no? A medida que los resultados no iban saliendo, pues también él perdía, se le desinflaba el pecho, ¿no? Por lo menos en las ruedas de prensa. Sí, sí. No sé luego cómo actuaría como en la gestión del grupo, ¿no? Sí, bueno, pues mira, más de lo mismo, ¿no? No, realmente es una incógnita, más allá de ese perfil bajo que trae Luis García como técnico, si finalmente es el elegido, que yo creo que sí, por la noticia que tenemos. Y bueno, esperar que sea capaz de, bueno, de montar de cero o de casi cero un proyecto que va a tener muchos cambios, ¿no? En cuanto a los futbolistas. Y ya veremos si con esa intención de jugar de esa manera que tú dices, o de otra en función de las piezas que termine reuniendo la dirección deportiva y el presidente Ramírez en torno al nuevo entrenador, ¿no? Bueno, vamos a ver si desde ese punto de vista el equipo, por lo menos en cuanto a juego, contagia un poquito más a los aficionados, pues yo creo que es lo que le pedimos, ¿no? Al equipo que salga a competir por estar entre los de arriba en segunda división y que además lo haga pues de una manera que guste a la mayoría, ¿no? Aparte de obtener resultados, que obviamente en el fútbol profesional es lo primero.
Jesús Alberto, una en materia de mercado rápida, porque es verdad que todavía no han salido muchos nombres, pero lo que sí tenemos claro es que jugadores cedidos tienen que regresar. Iván Gil, Pejiño y sobre todo Soricaba, y que cobra 1 millón de euros. ¿Tú qué harías con el caso Sori? ¿Te lo quedas? Bueno, evidentemente, primero planteárselo a Luis García si es el estilo de delantero que le gusta, pero ahí tiene un problema Luis Helguera.
Bueno, si esto es lo que cobra, yo lo primero que intentaría es bajarle el sueldo, porque creo que viendo sus números de las últimas temporadas, está por encima de mercado, ¿no? Y armar un proyecto, pues mira, con unas diferencias económicas que pueden ser importantes a ese nivel la próxima temporada, no es bueno. No es bueno para el equipo, no es bueno para el grupo. Y si no cabe otra, sino que tener que gestionarlo tal y como está adquirido el compromiso, pues mira, hay que ver qué posibilidades tienen de mejorar lo presente, que eso también hay que considerarlo, y si no, pues tratar de sacarle el máximo rendimiento, que ya sabemos que es un futbolista que aquí dio poquito, y en esta sesión que ha tenido en Elche, a pesar de haber acabado el equipo alicantino ascendiendo a primera división, también su aportación ha sido por debajo de su valor de mercado, ¿no? O el que tenía cuando lo fichó a la Unión Deportiva.
Poquito, casi nada nos dejó aquí. Un gol y que parecía que ni se lo creía él mismo. Jesús, ¿qué tenemos este fin de semana en Televisión Canaria?
Pues tenemos lucha, y además una buena luchada. El domingo por la mañana se celebra la final de la Liga de Canarias de femenina, que enfrenta a un equipo de Fuerteventura, el Tetiria, uno de Gran Canaria, el Santa Rita, que ya es un clásico en las finales de los últimos años. Se va a ver pues las mejores luchadoras de las islas, y como consecuencia de esa luchada que se disputa Fuerteventura el domingo a las 12, tendremos campeonas de Canarias en la máxima categoría de la lucha femenina. Así que yo creo que es una cita para no perdérsela y para que lo disfruten los buenos aficionados a este deporte.
Pues recordamos a todos los oyentes de COPE Gran Canaria y a todos los televidentes de Televisión Canaria que ya tienen esa cita obligatoria con el terrero y que disfruten de esa luchada. Y sobre todo también te damos las gracias a ti, Jesús Alberto, por traernos tu opinión sobre la Unión Deportiva. Te emplazamos a la próxima semana y así a ver si ya Luis García ha firmado su contrato y a ver qué cuáles son sus primeras palabras como entrenador amarillo. Muchísimas gracias, Jesús Alberto.
Hasta luego, David, gracias a ustedes por fin de semana.
Y con la opinión de Jesús Alberto Rodríguez, es el tiempo de tertulia con dos leyendas del periodismo.
Si te quieres divertir.
Y divertirse, seguro que nos vamos a divertir con don Francisco Cabrera. ¿Qué tal, Paco?
Pero ¿cómo que leyendo? Si no llego a final de mes.
Ah, bueno, eso es tu gestión de la cuenta corriente, tú sabrás.
Están engañando.
A los sitios a los engañando. Que vas por la noche. Y al otro engañando. Lado del teléfono también tenemos a Martín Alonso. ¿Qué tal, Martín?
Buenas, a ver, vamos a ver. Yo, leyenda, al lado del señor Pablo Cabrera, vamos, soy un mindundi.
Martín Alonso.
O sea, él sí es leyenda.
El mejor jefe de deportes que he tenido con el pelo negro, ¿no? Porque Patricio lo tenía blanco.
Bueno,
yo antes de... periodista con mayúsculas.
Antes de empezar a chuparnos las pollas, vamos a hablar de deporte, que es lo que nos interesa. Hoy yo cuando me despierto por la mañana hago mi ronda con todos los periódicos, empiezo siempre por el Canarias 7, después continúo con la provincia, las 11 letras, el rigor informativo, y termino con La Verdad, con Atlántico Hoy, que hoy abrimos la web y vemos que Martín empieza ya a repartir su cuota de verdad con la gestión de Jonathan Viera y Luis Helguera. Martín, que tienes que trasladarnos en los micrófonos de COPE Gran Canaria, que se cuece en la Casa Amarilla.
A ver, está claro que hay una posibilidad, ¿no? Que es traer a Jonathan Viera. Jonathan Viera sigue cobrando de la Unión Deportiva de Las Palmas por ese acuerdo que tuvo de salida, en el que, bueno, pues, había unas cantidades que se le debían pagar y, bueno, llegó un acuerdo con la Unión Deportiva de Las Palmas para que se le fuese pagando poco a poco. El jugador ya no está en Malasia, el jugador está libre, la Unión Deportiva de Las Palmas está en segunda, entonces sobre la mesa está esa posibilidad. Lo que pasa es que hay que tirar un poquito de memoria y analizar las circunstancias en las que salió Jonathan Viera, ¿no? Jonathan Viera salió porque, bueno, se enfrentó tuvo un desacuerdo con García Pimienta, que no lo consideraba ya titular indiscutible o intocable, y después tu partido contra el Villarreal, aquello estalló en Barranco Seco, y hubo una especie de órdago, ¿no?, por parte del cuerpo técnico, que decidió que el club tenía que elegir entre seguir con ellos o con Jonathan Viera. En ese panorama, en ese escenario, Luis Helguera se posicionó a favor de García Pimienta. García Pimienta ya no está, por lo tanto no sería un problema, pero sí sigue Luis Helguera. Entonces, bueno, Luis Helguera, por lo que nos transmiten, se mantiene en esa posición de que la etapa de Jonathan Viera en la Unión Deportiva de Las Palmas ya ha finalizado. Bueno, Miguel Ángel Ramírez lo que ha decidido es que sea el próximo entrenador el que también, bueno, decida si Jonathan Viera tiene hueco en su proyecto o no. Y en ese caso, pues habrá que ver qué hace también Luis Helguera, ¿no? Y algunos jugadores del vestuario, ojo, hay unos jugadores que sí estarían por la labor y sí defienden a Jonathan Viera, y hay otros que no.
Hay otros que llevan el brazalete de capitán que heredaron, que a lo mejor tampoco le hace gracia que venga el gran jefe. Paco, tú que siempre le pones ese puntito bonus a Jonathan Viera Ramos, ¿qué opinas al respecto?
Nada, muy complicado. Yo no sé quién gana más. Que venga, ¿quién gana? ¿Jonathan Viera o Las Palmas? Pues la verdad que es una pregunta, como dice Martín, ha dejado muchos cadáveres la salida de Jonathan Viera, es muy abrupta. Y luego tampoco le ayuda, queremos a Viera en nuestra vida, que sea nuestro hermano, nuestro primo, salir con él de fiesta, jugar al póker, al dominó, lo que sea, porque siempre vamos a ganar. Pero no me gusta su discurso. Ayer hablando en el acto de la Interinsular, allí de tapado, como si fuera... No mono de feria, pero hablar ahí acompañando a ejecutivos de la Interinsular, yo creo que el caché de Jonathan Viera obliga a, si quiere hablar, que la hagan rueda de prensa públicamente, no allí como actor secundario, como telonero. Y luego, escuchando sus palabras, tú atizarías una empresa a la que quieres volver. Es contraproducente, es decir, se le sigue persiguiendo, y habla la persona que más le admira del planeta, se le sigue persiguiendo esa rabia, ese odio interno. Yo creo que la vida hay que pasar páginas. Si te dejas a tu ex, pasa página, cámbiate de sexo, cómprate un coche, vete a Tailandia, vete a Malasia, un viaje, monta en globo.
Hasta por esa tierra, ¿quién sabe?
Yo creo que, escuchando a Jonathan Viera, primero, si quieres volver, no es la manera de pedirlo. Pues si quieres volver a un sitio, no puedes. Si quieres volver
pero
a
bueno, Coca-Cola... No fue crítico con la empresa, ¿no? Fue crítico precisamente con quien toma la decisión de fichar,
sí, Martín,
¿no?
Sí, pero si tú quieres volver y Helguera no se va a ir y Helguera trajo a Luis García, claro, no puedes volver. Aunque el dueño de la empresa, que Miguel Ramírez, te quiera traer. Es decir, yo empezaría midiendo mi discurso con mis palabras.
Pero bueno, Helguera va a seguir. El Getafe estuvo ahí, ¿eh?
Helguera va a seguir. ¿Y quién trae a Luis García? Helguera. ¿Helguera está desacreditado? Sí. ¿Es un momento delicado? Sí. ¿Es el responsable del apocalipsis y de los 4.000 males? Sí y no. Es decir, también Helguera tiene un rol de escudo que a Miguel Ángel Ramírez y al resto ejecutivo le tiene de puta madre. A Patricio de Miguel Ángel quieren tener a Helguera ahí porque es como Lee Harvey Oswald en Dallas. Es decir, el asesino perfecto. Pero más allá de todo, de función de escudero y parte de su cuota de negligencia deportiva a la hora de los fichajes, gran responsable del descenso, yo diría que el máximo junto con Miguel Ángel, pues el tema de Tandiera es muy sencillo. Tú, si quieres volver a un sitio, eso te exige a no arrodillarte, pero aceptar.
A bajarte la pantalla y decir que no, no fue así, Gary.
Si no,
no es la historia
lo que no
como
puedes
piensa.
Volver, lo que no puedes volver con el discurso de Machito, rey de la feria y de las cañadas, porque yo eso no lo veo. Es decir, tú, si quieres volver, tienes que aceptar cómo te fuiste. Te fuiste, efectivamente, como dice Martín, perdiendo la batalla con el de Helguera. Y ahora vas a volver arrodillado, a ponerte de rodillas, delante de Luis Helguera para volver cuando te echaron y te pagaron. Yo sigo sin verlo claro del todo, y menos con este ecosistema. Y como dice Martín, tiene razón, es que hay gente del vestuario que no lo quiere. Un poco, no sé, nos gusta, nos da clickbaits, nos da visitas, nos pone cachondos, pero yo a día de hoy, para mí el tema de Tandiera está más negro que la espalda de Sabané. Yo no lo veo porque tengo la sensación de que uno no quiere volver y que los otros no perdonan.
Sí, sí, sí.
Y luego tú vas diciendo que quieres volver, pero que, o sea, tú lo dejas ahí, a ver si cuela. Pero vamos a ver. Y aceptaría ser suplente, y aceptaría un rol bastante secundario por detrás de otros jugadores como Fuster y compañía, y fichajes y tal. Tampoco lo veo, porque Jonathan Viera no va a cambiar ahora en un verano, no puede pasar de Jonathan Viera a Viera con B, Viera con V. Así que yo el tema Jonathan Viera, y bueno, ha hablado dos veces, la tercera.
¿Por qué damos por hecho que tiene que asumir el rol de suplente? Bueno, eso ya lo decide el día a día, ¿no? ¿No? Quién es titular,
sí,
y quién es suplente.
Sí, lo que decide el entrenador, pero Martín, 35 años, ¿cuántos jugadores? Que yo no estoy... Que insisto, tengo mi casa llena de póster de Viera y de mujeres con poca ropa. Pero, ¿cuántos partidos enteros ha jugado consecutivos? ¿En qué estado está?
Oye, Cazorla lo está haciendo bien en el Oviedo, sí.
Bueno, yo creo que...
Sí. ¿Cuántos jugadores como Jonathan Viera teníamos el año pasado?
Ninguno.
Hombre, alguno había.
¿Cuántas veces nos hubiera venido bien un Jonathan Viera? ¿En cuántos partidos nos hubiera venido bien un Jonathan Viera, aunque fuese media hora?
Que, ojo, en el partido de Villarreal se cabreó, jugó un rato caminando y tiró un tiro al palo, ¿eh? Que esa es la última imagen,
sí,
de
bueno,
Jonathan Viera.
Claro, es que no sé.
Yo creo que...
Yo vuelvo a la pregunta de Paco Cabrera de Denise, ¿no? ¿A quién le viene bien, no? ¿O quién saldría ganando?
Eso,
¿no? Igual saldría ganando todo el mundo.
La cuenta de corriente de Jordan Viera seguro que sale ganando, porque tendrá que hacer un contrato nuevo, eso seguro.
Viera necesita dinero. Viera tiene más dinero que un banco. Yo creo que ya es una cuestión de orgullo. El tema de un encaje deportivo se ha convertido en un tema de ego y de orgullo. A ver qué la tiene más grande. Y va a ganar Helguera. Vamos, yo lo veo clarísimo, clarísimo. Que Viera está dispuesto a rebajarse.
Yo con la Unión Deportiva de Las Palmas... Ya, por experiencia, no veo nada clarísimo. Yo veo ahí como dos años, ¿no? Puedo ver ya cerdos volando encima del Bernabéu. Porque puede pasar de todo, porque gracias a Dios, este club, si eres periodista, es un club muy divertido para seguirlo en el día a día, porque te da mucho material. O sea que puede pasar de todo todavía, ¿eh?
Bueno.
Incluso que, oye, ¿quién te dice a ti que Helguera no encuentra otro sitio?
Yo creo que van por ahí un poco los tiros, y como...
El Getafe fichó ayer a Tony Muñoz, y creo que el nombre de Helguera estuvo ahí. O sea, nunca se sabe qué puede pasar.
El Getafe vimos a Setién y terminó fichando. Ahí se mueve bien Luis Helguera. Leyendas del periodismo. Les tengo que despedir, y nos hemos divertido con la opinión de cada uno sobre Jonathan Viera. Y si termina fichando, pues les volveré a llamar y seguiremos desmenuzando al mago de la feria, como son ustedes los magos de las letras de los medios de comunicación. Muchísimas gracias a Martín y a Paco. Un abrazo a los dos.
Bueno, si
un abrazo, pagas, gracias. Sí, pase factura. Y hacemos una pequeñita alto en el camino y nos vamos a... Tenemos que llamar a Iván Martín para que nos traiga la actualidad de la fase de ascenso a Segunda División REF.
Deportes. COPE más Gran Canaria. Deportes. Estar informado.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen, ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Formación profesional o grado universitario. ¿Y si eliges las dos?
Con ICSE puedes hacerlo. FP más grado en un único itinerario y en tiempo récord.
Más prácticas, más innovación, más futuro.
ICSE, en solo 3 años, doble titulación española e inglesa. Sesión informativa todos los martes a las 19 horas. Te esperamos presencial o en streaming.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Viernes 6 de junio, Herrera en COPE Gran Canaria desde Valle Seco, con motivo de las fiestas de San Vicente Ferrer.
Y nos vamos con Iván Martín, que tenemos que preguntarle cómo está la final del ascenso, la fase canaria, a la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Contactamos con Iván. Buenos días, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Pues vamos, la primera rapidita y facilita. ¿Cómo te encuentras? ¿Nervioso? ¿Con ganas de que llegue ya el sábado? ¿Cómo estás en estas horas previas?
Bueno, nervioso no, de momento. Creo que eso, cuando ya llegas al campo, te empieza un poquito a meterse eso en la barriga, en el estómago, que es que lo estás viviendo, pero de momento estoy tranquilo. Uh-huh. Ansioso sí, porque llegue el sábado, pero eso me pasó las semanas pasadas también. La verdad que en la primera eliminatoria con el Ibarra en Tenerife no, pero luego la vuelta sí me pasó y me vuelve a pasar esta semana, que estoy un poco con ganas de que llegue el sábado.
Vale, ¿y cómo están, bueno, llevándole un poco el trabajo previo de ese scouting? No sé si le estás echando muchas horas al análisis de vídeo, un poco más mental. ¿Cómo está haciendo ese trabajo en estos días previos?
Un poco de todo, aunque conocemos perfectamente al Sanfer, pues darle vuelta un poquito. Los primeros días de semana le dimos vuelta a los vídeos, como bien dice, y luego durante la semana pues ir viéndolo en el campo para corregir errores que cometimos e intentar hacer cosas buenas para meterle mano el sábado al Sanfer, si podemos.
Vale, Iván, vamos a recordarle un poco a los oyentes, verdad, que la ida pues se resolvió con 1-1, ¿Cómo analizas ahora, ya pasados los días, ese partido de ida en el Juan Guedes?
Partido muy igualado, un partido donde creo que ellos entraron mejor en la primera parte, creo que fueron superiores, un poquito superiores en la primera parte el Sanfer, y que luego nosotros supimos darle vuelta después del descanso. Salimos en la segunda parte y creo que en la segunda parte sí fuimos mejores hasta que logramos adelantarnos, y la pena fue no mantener ese 1-0 durante más tiempo, porque a los 3 minutos nos empatan. Sí. Porque creo que si hubiésemos mantenido un poquito más ese resultado, podríamos bien haber aguantado ese 1-0, o si ellos se hubiesen ido un poquito arriba, quizás hasta en la contra, quién sabe si lo hubiésemos metido el segundo, ¿no? Pero no fue así, empataron, y después de ahí al final tuvimos varios intentos, igual que ellos, pero sin ocasiones claras, solo hay un fuera de juego que le pitan a Sergio Suárez, que se quedaba mano a mano, que viéndolo después en el vídeo parece que no es, pero bueno, esto pasa, no hay VAR en tercera división, y yo creo que ese más bien, así en cortito, es el resumen que puedo hacer.
Vale, fíjate, Iván, sin querer entrar en polémicas, pero sí que rescatamos una palabra de Israel en una entrevista que hizo recientemente en el periódico La Provincia, en el que tú también pasaste por ahí, dijiste tu opinión, pero Israel dijo que sí que él, al menos en su sensación, parecía que merecía la victoria su equipo. No sé si tú esas palabras, ¿cómo las recibes? No, imagino que tú tiras para lo tuyo, pero sí que él dice que bueno, que la primera parte a lo mejor fue un poquito superior el equipo, pero es verdad que el 1-0 cayó por parte del Támara. Esas palabras, no sé si te motiva un poco también para el partido de vuelta.
Bueno, no, la verdad con Israel muy bien, mira, nos conocemos desde pequeñitos, entonces es un crack, un amigo, y sin ningún problema. El puesto del fútbol, sabemos que cada uno tiene una visión diferente. Es verdad que la primera parte fueron superiores y lo dije y lo mantengo. Uh-huh. Después de verlo en el vídeo, un poquito, porque después de verlo en el vídeo yo pensaba que la sensación con el tiro al palo aquel de Ojeda, sí, pues que parecía que habían sido más superiores de lo que después vi en el vídeo. Cuando veo la primera parte me quedo más tranquilo porque no fueron tanto. Después la segunda parte creo que fue nuestra. Entonces, yo creo que el resultado es justo, pero vuelvo y repito, si él ve que ellos merecían ganar, pues no pasa nada, vamos, que esto es, cada uno lo ve de una perspectiva.
Desde su lado, sí, ¿no? Lo que está claro es que el sábado se va a resolver esas dudas. Y fíjate, Iván, ahora nombrabas a Sergio Suárez. Todo, evidentemente, el aficionado, el amante de la Unión Deportiva, lo recuerda de su paso por el primer equipo amarillo, ahora vuelve a Tapanaceite después de esas aventuras asiáticas, y parece que los años no pasan por él. Tú ya recordabas en la vuelta contra el Ibarra que has hecho ese trabajo de adaptación al césped artificial y que él está superando todas estas lesiones, pero parece que tiene una segunda juventud, Sergio. No sé qué importancia, es verdad que está el sentido de equipo, que todos valen lo mismo, pero parece que Sergio está siendo un poco el que tire del carro en el Támara, ¿no?
Sí, es un jugador diferente. Es un jugador que, bajo mi punto de vista, si él está bien, yo siempre se lo digo, si tú estás bien, nosotros ganamos hoy. Antes del partido siempre se lo digo. ¿Qué pasa? Que siempre los partidos no se está igual. Verdad, contra el Ibarra hizo un partidazo y contra el Sanfer no estuvo a esa altura, yeah, aunque siempre te deja detalles, siempre hace cosas, siempre aporta, pero es cierto que a nosotros nos da un plus. Yo creo que estando bien él, creo que puede ser el mejor jugador de la categoría, ofensivamente hablando. Entonces, la edad también, tiene ya 38 años, o sea, estamos hablando de que tiene una edad, mira tú, ¿no? Entonces, él lo que pasa es que, claro, actúa en los partidos, tiene mucha incidencia en el partido y no para. Entonces después tiene que recuperar un poco por la edad, porque es normal, y entonces a veces va y viene. Entonces yo creo que, lo que yo le hablo siempre, mantente un poquito, los esfuerzos no los hagas tan seguidos para que pueda darnos más minutos en el terreno de juego, pero creo que sin duda para nosotros es importantísimo.
Muchísimas gracias por atendernos, Iván, y toda la suerte del mundo para esa final del sábado. Recordamos, a las 12 en el Eleuterio Valerón de El Tablero.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Tenemos que despedirnos porque nos quedamos sin tiempo, pero recordamos que, ¿sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad? Combinando una fusión óptima para liderar la eficiencia energética en obra nueva o proyectos de reforma, únete a la revolución renovable con Siscocan. ¡Adiós!